Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, estás en COPE, estamos a partir de ahora poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio y estamos en directo. A diferencia del resto de emisoras que toda su programación a partir de ahora es grabada, enlatada, pues nosotros estamos aquí en directo acompañándote, hagas lo que hagas. Y siempre además arrancamos montando una calle positiva, una calle cargada de esperanza. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días,
Como
Pulpo.
Tengo la garganta así un poquito como dada la vuelta, hazte tú con el poder, por
un
favor.
Un poquito como rasposa.
Un poquito, como una remolacha, me bueno, dijo el médico.
Pues nada, eso ya irá mejorando, hay que parar un poquito. Mira, voy a comenzar con dos nombres propios que seguramente no te suenen, con Francisco Pérez y David Moreno, que dicho así estarás pensando, pero ¿estos tipos quiénes son? Pues bien, son los cofundadores de Hawkers, la empresa que creó y que comercializa esas gafas que no se han dejado de ver durante todo el verano con los cristales de espejo y metalizados. ¿Sabes cuáles son, no?
Perfectamente, tengo unas.
Perfecto. Todos tenemos una, yo creo. Y hacemos muy bien, porque esta startup española nació en Elche hace 3 años, Pulpo, con 300 euros. Y ahora, en una ronda de financiación, ha conseguido levantar más de 50 millones de euros a inversores externos. La inyección económica es la más elevada que ha recibido en Europa una startup de comercio electrónico. Lo cierto es que no estamos hablando de una compañía cualquiera. En estos momentos, Hawkers está facturando unos 100 millones de euros al año y ahora, con esta lluvia de ingresos extra, pues va a buscar expandirse.
Qué bueno.
Francisco y David cuentan que lo primero que van a hacer es llegar a Italia, Alemania, Australia, Francia, Portugal y Reino Unido, donde saben que tienen mucho reclamo. También sueñan con abrir una tienda física a pie de calle. El objetivo a largo plazo es convertirse en líderes globales de una industria óptica que aún sigue dominada por firmas como, por ejemplo, Ray-Ban.
Sí, y que estaba temblando, ¿eh? Estaba temblando porque ya empezó a echar números y han visto ya el daño que les ha hecho en la cartera desde hace 2 años.
Por lo menos aquí en España.
Claro, y es que es lógico. Es que por el precio de las Hawkers te puedes comprar 3 Hawkers y una Ray-Ban.
Así que fenomenal esa iniciativa y genial que les vaya también. ¿Son españoles?
Son españoles, son de los nuestros y hay que apoyarlo. Son las 4 y 7 de la mañana, una hora menos en Canarias. Tenemos estas cosas y un montón de historias más. Bueno. Porque es lo que nos da estar en directo y estar pegados a la actualidad. Y fíjate, vea el repaso que te va a hacer de lo que vamos a tener en la primera hora.
Sí, sí, algunas noticias impactantes. Por ejemplo, la de un matrimonio que no solo son marido y mujer, sino que guardan otro parentesco familiar. Y hasta aquí puedo leer. Vas a alucinar, Pulpo.
Qué bien.
Vas a alucinar. Qué bueno, bien. Hoy es martes y es el día en el que tenemos a nuestra chica del tiempo, a la que queremos un montón, Mar Gómez. Ya nos ha adelantado que las temperaturas van a seguir altas y nos informará de cómo afecta este calor a la vendimia y también a la garganta de Pulpo. Nos lo va a contar. Estamos en época de recolección de la uva y de creación del vino y nos dirá si este verano prolongado del que disfrutamos es bueno o no para este proceso de vendimia. Y Miguel Ángel Almodóvar, de vez en cuando, nos viene con un detalle de nuestra historia y de su relación con la gastronomía. Hoy nos va a sorprender con la afición que tenía a la boyabesa Alfonso XIII.
Qué bueno, las historias de Miguel Ángel Almodóvar. Siempre se aprende tanto con este hombre que me encanta que esté en nuestro equipo de ponedores. Tenemos un montón de cosas más. Las historias, por ejemplo, de nuestros propios ponedores.
Hombre, nuestros ponedores de calles están ahí siempre, Pulpo. Da igual que haga frío, calor, llueva, sea agosto. Siempre encontramos a gente trabajando a esta hora y algunos nos llaman para contárnoslo.
Estoy ahora mismo en Alicante.
En Alacant, la mayor torreta del mon.
Ahí está. Estoy en el polígono Pla de la Bayonga, donde está el centro penitenciario de Funcalén, trabajando de vigilante de seguridad. Bueno, llevamos todo el tema de los polígonos industriales de aquí de la provincia y esa es nuestra labor.
¿Sabes que hay gente que no dice polígono, que dice polígamo?
Yo, gracias a Dios, tengo unos poquitos de estudios y puedo decir polígono.
Es verdad.
Acabo de llegar a la T4 a Barajas.
¿Y ahora mismo por qué tienes que viajar tan pronto?
Bueno, pues porque yo trabajo para una empresa que vendemos camiones frigoríficos y voy para Baleares toda la semana.
Le está cachando la Guardia Civil. Agustín. Se ha robotizado.
Din. Agustín.
Vale. Agustín. ¿Qué te pasó? Yo no sé si es que te había dado un perrenque, estabas mal del vientre. ¿Qué te pasaba?
No, que además me he quedado aquí en la puerta, no he querido ni entrar dentro por lo mismo, digo, no sea que me caiga.
Uh-huh. A lo mejor te han, al pasar el arco de seguridad, te han localizado alguna sustancia.
No, estoy en la calle todavía.
¿Es de fiar? Dime la verdad.
Hombre, yo creo que sí, no soy mal chico.
Perfecto.
Estoy aquí tumbadito en la cama.
Ahora que ya te estará escuchando Carlos Herrera, estaba diciendo, ahí está el camastrón.
Sí.
Estás con el pijamita y todo, ¿no?
No, yo no uso pijama.
¿No?
No.
Vaya.
Yo no uso pijama, la verdad es esa. Enhorabuena por tu programa y por tu gente que tiene ahí, que son maravillosas. Y un saludo al señor Herrera.
Poniendo las calles.
Pues ya está haciendo fresquito como para no ir con el pijama, ¿eh? Digo yo.
De invierno, de manga larga.
No, hombre, si ahí se te queda todo el mondonguillo helado.
Si es que luego pasa lo que pasa.
Y recogido.
Por dormir con el culo al aire, mira cómo estás tú,
Pulpo. Eso también es verdad.
Bueno, ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú también quieres tenerlo, entra en directo llamándonos al teléfono gratuito del programa 950-60-06 y ahí nos cuentas pues lo que quieras, tus aficiones y por qué estás poniendo a estas horas las calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales facebook.com/poniendolascalles y tenemos cuenta en Twitter @poniendocalles.
Muchas gracias, son las 4:10, hora menos en las Islas Canarias. Estás poniendo las calles y si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor de calles.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gran canción del 75, la original, la de Patti LaBelle. La escuchamos ahora en Poniendo las Calles.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y aunque Fran Baliño de vez en cuando nos da el tiempo, como buenamente puede, hay que decirlo, lo que sí vamos a hacer ahora es recurrir a otras fuentes mucho más fidedignas. Y la mejor de ellas es Mar Gómez, que es meteoróloga del tiempo.es y también es doctora en físicas. Mar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Tiempo esta semana, ¿cómo vamos? Porque que viene el calor, viene el frío, yo estoy constipado, estoy con el trancazo de siempre constipado. Esto es tremendo, de verdad.
Estamos con esta nueva estación que la llamamos el veroño, porque es que es ahí como un híbrido entre el verano y el otoño, no sabemos muy bien en qué época estamos. Y de momento la verdad es que octubre ha arrancado con esas temperaturas bastante cálidas, ya subían este lunes, este martes suben en algunas zonas como en el nordeste, en el este de Andalucía. Las máximas hoy, por ejemplo, van a ser de 31 grados en Badajoz, 25 en Barcelona, 34 en Córdoba, 29 en Madrid o 22 en Oviedo. O sea, valores que estamos hablando están por encima de la media. Estamos en valores bastante más altos de los propios del mes de octubre. Así que ha arrancado así octubre. En cuanto al cielo, hoy vamos a tener algunas lluvias. Llega un frente al norte del país, así que eso nos va a aportar nubes y algunas lluvias. No van a ser lluvias demasiado importantes, de esas que nos piden mucho ya los gallegos, que llegue la lluvia, que también es verdad que se nos quejan a lo largo del año, pero ya lo están deseando, y llegarán algunas lluvias muy débiles. Además, allí también van a bajar las temperaturas, o sea que van a notar un ambiente más fresquito hoy y también un cambio en los vientos, porque van a ser del norte, por eso bajan las temperaturas, y además con algunas rachas fuertes. Miércoles y jueves, ahí vamos a notar que bajan las temperaturas en zonas del nordeste, el Cantábrico, interior este peninsular. En Zaragoza, por ejemplo, van a pasar de los 30 grados que esperamos hoy a solo 24, en Bilbao de 24 a 19, así que ya notamos que se empiezan a normalizar un poquito las temperaturas y están en valores más propios de este mes de octubre. Se esperan también algunos chubascos en estas jornadas, acompañados de tormentas en Cataluña, el norte de Aragón, norte de la Comunidad Valenciana, también bastante frecuentes en esta época del año. El jueves las tormentas y los chubascos pueden ser fuertes en Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Y el viernes y el fin de semana lo más probable es que esa inestabilidad del Mediterráneo vaya a menos y las temperaturas bajen, volviendo a los valores un poco normales del mes de octubre, que desde luego lo que estamos teniendo tanto ayer como lo que vamos a tener hoy no son valores propios de esta época del año, son bastante calurosos.
Estas cosas, Mar, ¿tú crees que luego se pagan? Ahora, cuanto más calor tengamos, luego nos va a venir el frío más de golpe.
Bueno, no siempre, ¿eh? Ha habido años para todos. Ha habido años en los que efectivamente ha habido unos meses, yo recuerdo además que el año pasado en noviembre hizo bastante calor, o sea, temperaturas por encima de la media, y luego no nos vino tan de golpe. Y otros años en los que sí ha ocurrido, no ha habido prácticamente interestaciones, no ha habido otoño, no ha habido primavera, y de repente nos hemos encontrado con el calor o con el frío. Así que de momento no sabemos lo que va a pasar, pero ya te digo que por antecedentes siempre ha habido un poco de todo.
Mar, ¿te puedes creer que el otro día leí en un titular de que había fobias meteorológicas que eran súper raras?
Sí, me lo creo. Yo no tengo ninguna que yo sepa, pero lo voy a contar porque a lo mejor hay gente que sí que padece alguna y no lo sabe. Por ejemplo, tenemos la astrafobia, que es el miedo a los truenos, los relámpagos, rayos, tormentas en general. Yo creo que esta es de las más comunes, porque es verdad que a mucha gente las tormentas les crean un poquito de un estado de ansiedad, sobre todo cuando están fuera de casa, a veces en casa también, porque les da mucho miedo que pueda pasar algo con la luz o que entre algún rayo. Esta es bastante, entre comillas, común. Tenemos la pluviofobia, que es el miedo a la lluvia. Imagínate, en zonas donde llueve mucho, pues se debe pasar bastante mal. La criofobia es el miedo al frío extremo. Las personas que tienen esta fobia, pues tienen mucho miedo a las heladas, a la escarcha, en general a las bajas temperaturas, y se abrigan más de lo necesario. Luego tenemos una muy común, que se llama aurorafobia, que es el miedo a las auroras boreales. Aquí en España no vemos muchas, así que bueno, nos salvaríamos de esta. Tenemos la quionofobia, que es el miedo a la nieve. No soportan la idea de tocar la nieve y ni siquiera pueden ver caer los copos. Y luego tenemos la nefofobia, que esta sí que sería un problema, porque es la fobia a las nubes. Y bueno, a lo largo del año es bastante frecuente ver nubes en el cielo. Así que, bueno, son curiosas y imagino que hay gente que las pasa y que lo pasa muy mal, claro.
Estamos hablando con Mar Gómez. Ella es meteoróloga, trabaja en eltiempo.es, sin duda alguna la mejor página, el mejor portal para consultar el tiempo que vamos a tener, y además es doctora en físicas, y por eso yo, Mar, quiero aprovechar y tirar un poco de la confianza, porque como estamos en la época de vendimia y las altas temperaturas, me imagino yo que no ayudarán mucho. Yo te quiero preguntar si el cambio climático a la vendimia y la calidad le afecta a la calidad del vino.
Pues desafortunadamente sí, ya sabemos, ya confirmadísimo, tanto el IPCC, que es el Panel Internacional del Cambio Climático, en su quinto informe nos confirmaba ese calentamiento global, ese cambio climático que estamos viviendo, y efectivamente todo se ve afectado, entre ellos también las cosechas y también la agricultura y la ganadería. En este caso, los vinos, la calidad del vino, el vino necesita unas determinadas condiciones para que se produzca bien y para obtener un determinado sabor. Entonces, cuando tenemos temperaturas más altas o disminuyen las lluvias, que también es algo que estamos experimentando, tenemos ciertas consecuencias para los viñedos. Por ejemplo, en el proceso de maduración de la uva, no madura igual, también no se adapta igual a estos cambios. Depende de cómo se tomen ciertas medidas preventivas, pues digamos que a veces pueden crecer los frutos peor, no habría tantos racimos, serían más pequeños. Si la temperatura sube, se están tomando algunas medidas, por ejemplo, cultivar las uvas en zonas de mayor altitud. Por ejemplo, en Castilla y León, que tenemos muchos viñedos y unos vinos riquísimos, sí, no están experimentando tanto este problema, pero sí que en otras zonas, por ejemplo, en La Rioja, que es el pleno valle del Ebro, ahí sí que a veces se ven un poquito más afectados. Lo bueno es que ya sabiéndolo, se están tomando medidas preventivas, precisamente eso, llevando a lo mejor esos viñedos a zonas un poquito más altas, donde no se vean tan afectados por esas altas temperaturas y a veces también por las tormentas, porque aunque el cambio climático hablamos de altas temperaturas, también hay variaciones en ciertos extremos, como pueden ser granizo o tormentas, que pueden perjudicar también a los viñedos y al vino, claro.
Mar, vamos a aprovechar el minuto que nos queda. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si las abejas desapareciesen? Porque dicen que está muy relacionado con nuestra supervivencia, ¿no?
Pues está muy relacionado, porque la desaparición de las abejas pues supondría un shock mundial, porque podría destruir, suena muy dramático, pero es así, podría destruir el equilibrio que existe en la naturaleza. Es que las abejas cumplen una misión muy esencial, porque polinizan muchísimas plantas. De hecho, hay 100 especies de cultivos que proporcionan el 90% de los alimentos en todo el mundo, y la mayoría se polinizan con estos insectos. Entonces, están desapareciendo a un ritmo alarmante, tanto por el cambio climático como por muchos insecticidas que usamos para matar otros insectos, de tal forma que si las abejas nos dejan de polinizar la mayoría de las plantitas de las cuales nosotros luego sacamos alimentos, pues vamos a tener un problema muy serio. Así que las abejas hay que cuidarlas, que ya lo decía Einstein hace mucho, que sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. Así que hay que cuidar a las abejas.
Bueno, vale, pues nada, te tendré que hacer caso, que tú controlas más. Mar, te mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Doctora en físicas, meteoróloga del tiempo.es y ponedora de calles. Estamos en COPE. Y a las 4:21 de la mañana, Pepi de Jerez de la Frontera nos ha pedido una canción de Antonio Molina que se llama El agua del avellano, para dedicársela a su marido. Aquí está el gran Antonio Molina.
Agua del avellano, el agua del avellano, que en grana vendiendo voy. Al pie del Generalife, en las márgenes del Darro, hay una fuente mis pregones cuando paso por el puente. Que va como thank you.
gran Antonio Molina con El agua del avellano, una canción que nos pedía Pepi desde Jerez de la Frontera, dedicada a Antonio para su marido. Son las 4:25, hora menos en Canarias, y ya nos siguen unos cuantos nuevos ponedores de calles en nuestra cuenta de Twitter. Vamos a saludarles. Cristina Díaz Guerra, Sebastián Clavijo, Pepe Domingo Castaño nos está siguiendo ya, y Jovel Buki, muchísimas gracias. Ponedor que nos siga, ponedor que se le menciona y se le nombra en directo en la cadena COPE. Ahora, como hay noticias que son las que realmente interesan a los ponedores de calles, nos las va a contar Beatriz Calderón.
Pues mira, me he llevado una grata noticia, Pulpo, porque el tan criticado aeropuerto de Castellón parece que levanta cabeza.
¿Qué me dices?
Bueno, al menos que costó tanto dinero que al final empieza a ser hasta rentable. De hecho, este mes de septiembre ha logrado más tráfico que 10 aeropuertos de AENA en todo un año.
¿Qué me dices?
Concretamente, el pasado mes registró su récord mensual con 12.000 pasajeros, mientras que en todo el año 2015 los aeropuertos de Vitoria, Córdoba, Burgos o Albacete, por poner solo un ejemplo, no llegaron a los 10.000 en todo un año. Y sin embargo, el de Castellón, pues mira, empieza a repuntar. Desde que se pusieron en marcha estas instalaciones, gestionadas por un ente privado, que esta es la pena, se ha alcanzado la cifra de 100.000 viajeros. Desde Castellón salen vuelos todos los días de la semana. Ryanair tiene rutas a Sofía, Bristol y Londres, y Blue Air tiene una conexión con Bucarest. Además de estas líneas regulares, desde allí vuela para cumplir con sus compromisos deportivos el Club de Fútbol del Villarreal. Y también están los vuelos de la compañía Charter 5 Airways, que tiene su base de operaciones en este aeropuerto. Así que bueno, mira, al menos que se utilice, de verdad.
Que poco a poco vayan recuperando todo el dineral que nos dejamos ahí, ¿no?
Así que nada, y que no quede como algo, como un solar.
Es verdad.
Facebook lo invade todo y no deja escapar ninguna oportunidad de negocio, Pulpo. Ahora la red social quiere hacerle la competencia a portales como Wallapop y eBay.
También.
Facebook se va a dedicar a la compraventa de objetos entre particulares y lo hará mediante un espacio que se llamará Marketplace. La plataforma ocupará un importante lugar dentro de la aplicación, se va a ver rápido, ¿eh? Y funcionará de forma muy similar al resto de páginas, pues con las fotografías de los productos, los precios resaltados y una geolocalización tanto del vendedor como del comprador para que la transacción pues sea más fácil.
Bueno.
De momento solo va a estar disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. En España tendremos que esperar un poquito para que se ponga en marcha, pero también llegará, ¿eh? Lo van a implantar en todos los países donde funciona Facebook.
En España el tema de Wallapop, el tema de Bibo está funcionando muy bien, ¿eh? Hay mucho mercado.
¿Qué quieres que te diga? Es que antes se tiraban un montón de cosas que ahora la gente está descubriendo que lo que a él no necesita ya, claro, a otro le hace un apaño.
Sí, sí, sí. La verdad que están funcionando muy bien. El otro día he vendido yo un sofá y la verdad que súper amable. Vino una chica a casa, lo probó. Le dije, túmate por aquí, espérate, me tumbo yo por allí. Y de verdad. Y,
¿qué te parece? ¿Cómodo?
Y, oye,
bien,
le gustó y se lo llevó, pumba, pin, toma.
Cosas que antes tirabas nuevas y ahora pues las recicla otra persona.
Pues sí, la verdad que sí.
Mira la noticia que nos llega desde Alicante. La empresa Google reclama a un niño de 12 años 100.000 euros en concepto de publicidad. ¿Cómo ha pasado esto? Pues mira, por un error del menor. Al muchacho, al parecer influido por las nuevas tecnologías, pues tiene el deseo de ser youtuber. Y decidió junto a un amigo abrir una cuenta en esa plataforma de vídeos. En vez de abrir un perfil básico en YouTube, su desconocimiento le llevó a hacerse una cuenta en Google AdWords, el servicio de publicidad pagada. Uh-huh. Ahora al pequeño le ha llegado a su cuenta corriente, una factura que asciende a 100.000 euros.
¡Qué barbaridad!
Esto que ha ocurrido te lleva a hacerte muchas preguntas, Pulpo, porque ¿cómo es posible que un niño, sin supervisión de un adulto, pueda dar los datos necesarios para abrir una cuenta de estas características? Que es lo primero que alguien se preguntaría.
Claro.
Igual que un niño no puede pedir una hipoteca, ¿cómo es posible que un niño pueda abrir una cuenta para meter publicidad en una página web? Bueno, el tema es que Google solo solicita cuenta de correo, cuenta corriente y un sitio web que se quiere, y el sitio web que se quiere promocionar.
Increíble.
Ni te pide DNI, ni una contraseña de tarjetas de una cuenta. Ningún seguro de ningún tipo. Pues ahora Google tiene ese pufo de 100.000 euros y yo no tengo tan claro de que se pueda reclamar esto a los padres, ¿eh? Porque
bueno,
es, en parte es irresponsabilidad por parte de la empresa.
Claro, lo tienen que controlar ellos también.
Claro, que un niño se pueda dar de alta de esa manera en un servicio que cuesta dinero.
Claro, y además que creo que la normativa era mayores de 18 años y el chaval, al ser menor, no sé ahí cómo lo pueden salvar.
Bueno, espectacular el problemón. El Instituto de Ciencias Fotónicas, ubicado en Castelldefels, Barcelona, busca voluntarios, Pulpo, no estamos hablando de uno o dos, sino de 30.000 en todo el mundo, para participar en un experimento de física cuántica que va a tener lugar el próximo 30 de noviembre. Y la iniciativa es de un instituto español. Se trata de una prueba inédita en la que se pretende utilizar la imprevisibilidad humana como elemento clave en experimentos de la física. Durante el Big Bell Test, que así se llama el estudio, los científicos van a pedir a los participantes que contribuyan a través de un videojuego. Van a tener que estar con un videojuego. Y mira, atendiendo a sus decisiones, uh-huh. a las decisiones que tomen jugando, que van a ser completamente aleatorias porque cada uno pues hacemos lo que nos da la gana, sí, claro, bueno, demostrarán qué contribuyen a la ciencia fundamental, cómo contribuyen esas decisiones nuestras a la ciencia fundamental en todo lo que hacemos.
Impresionante, ¿eh?
En todo lo que cambiamos. Eso lo va a hacer un instituto español el 30 de noviembre.
Pues está muy bien.
30.000 voluntarios. ¿A ti te apetece echarte unas partiditas a un videojuego?
Pues hombre, si es por el bien de alguien, sí.
Te tienes que apuntar. Y vamos a terminar con la música de David Guetta, porque ha muerto uno de los templos donde se dio a conocer este DJ. La discoteca Space en Ibiza echaba el cierre esta pasada noche tras 27 años, una edad que persigue al mundo de la música, ¿eh, Pulpo? La madre de las discotecas ha puesto punto y final, pero seguirá dando guerra. El próximo año el espacio abrirá como Ushuaia Night, una discoteca de alto standing en la que seguro será complicado entrar.
Cleaning, plus I keep the nana real sweet for your eating. Yes, you be the boss, and yes, I be respecting whatever that you tell me, cause it's game you be spitting. Oh, best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Show came the truth. My screams is the proof. Them other dudes get the deuce. So I feed in the coop, leaving this interview. It ain't nothing new. I've been fucking with you. None of them dudes ain't taking you. Just tell them to make a you, huh? That's how it be. I come first like debut, huh? So baby, when you need that.
Nuestros nuevos ponedores desde ahora mismo en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, Francisco Muñoz, Baskerville, gracias. Luis Felipe Mendieta, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Somos el primer despertador de la radio todos los días, de lunes a viernes, antes de Carlos Herrera. Antonio Vera nos escribe, dice: Pulpo, un mes sin poder oíros. ¿Cuántas ganas tenía? Por Dios. Un saludo para todo el equipo, Pulpo, gracias. Francisco nos dice: Pulpo, me ha gustado mucho oír la canción que acabas de poner de Antonio Molina. Un saludo. Ala M, desde Bilbao, saludos. Y Beth Zavala, desde Puerto Rico, poniendo las calles. Me encanta el programa y lo disfruto mucho. Gracias por tu tiempo. Son las 4:33, hora menos en Canarias. Fíjate lo que dice, vea este ponedor, King Senator. Pulpo, hay un riesgo que Hacienda te pida cuentas por la venta en este tipo de páginas de compraventa. Hombre, yo me imagino que una cosa de 60 euros, de 30 euros, una cosa puntual, yo creo que ahí Hacienda no se debería meter, ¿no?
Sí, de momento no. Y además es que tiene que ser algo como muy prolongado en el tiempo. Es decir, todos los meses tendrías que vender una determinada cantidad,
claro,
para que al final Hacienda termine diciendo: no, perdona, tú te estás dedicando a la compraventa de productos.
Claro, pero algo puntual.
Algo puntual, ¿no? Igual que pasa incluso con los trabajos. A ti Hacienda, por ejemplo, no te pega ninguna mordida. Si a ti, por ejemplo, en una radio te llaman y te dicen que participes y te paguen 30 euros.
Claro, o sea, que cosas puntuales en principio
no. Otra cosa es
que
tú vayas todos los meses a esa radio,
claro,
cuatro días. A...
Claro.
Entonces sí, porque hay una regularidad. Temporalidad.
Claro, hay una regularidad y aparte que ya generarías unos ingresos más o menos fijos al cabo de un cierto tiempo. Así que bueno, de todas formas, King Senator, gracias por,
claro,
tu mensaje, ¿eh? Gracias. No hope for a hungry child whose joke is wild. They take all hope away by the end of the day. Well, I just
just about had enough of the sunshine. Hey, what did I hear you say? You know it doesn't have to be that way. You, when you walk out the door, that way, just counting the pain. You've only got yourselves to blame for playing the game. There's no hope for the hungry child, whose joke is wild. And they take all hope away, and I just can't see the sense of my mind's ahead. Ooh, and I just know I've had enough of this sunshine. Hey, what did I hear you say? You know it doesn't have to be that way. You, when you walk out the door,
de la mañana, ahora menos en Canarias. Los Blue Monkeys, para despertarnos bien, para estar a gustito. Hay gente que intenta dormir y no puede, hay gente que se levanta pronto para comenzar su jornada de trabajo, y muchos que ya están dando el callo desde hace mucho tiempo, así que nuestro saludo y nuestro abrazo. Tenemos un montón de mensajes en facebook.com/poniendo las calles.
Nos escribe Pulpo mucha gente diciendo que no puede dar con nosotros, que llama al teléfono y que no hay manera. Por ejemplo, Julio Martins dice: gran equipo, qué difícil es ponerme en contacto con ustedes, y eso que es de madrugada. Un saludo. Y Mercedes nos dice lo mismo. Mercedes Crespo: felicidades Pulpo y compañía, os escucho muchos días, hablar con vosotros es dificilísimo.
Y Manuel Cuesta López, un ponedor que conocí otro día en un parking en Madrid, que me reconoció la voz y me dice lo mismo: estoy intentando llamar, pero está todo el rato comunicando, y yo desde aquí veo el control y es que el teléfono no para. Entonces, cuando entra una llamada, pues la técnica no permite que entre otra en este modelo de teléfono. Claro, hay que seguir insistiendo.
Ernesto López nos dice: buenos días, familia de ponedores. Soy Ernesto, el policía de Madrid. No sé si te acordarás que me invitaste al estudio por febrero.
¿Qué tal vas? Estaba malito ese
hombre.
Pues
mira, te cuento. Mónica me enseñó toda la emisora. Fue una noche inolvidable. Del estudio me fui a trabajar y llevaba una energía increíble. No he dejado de escucharos una sola noche. En junio me dio un infarto y desde entonces estoy de baja, con unas ganas de volver a trabajar enormes. Aunque mi médico no quiere darme la alta, pero me hace falta volver. Lo he hecho mucho de menos. Dice que hemos sido y somos una de sus medicinas, que no tienen receta para la farmacia, y que gracias por todo. Por cierto, recuerdos del recluta Patoso, su perro con el que pone las calles. Besos para ella, para ellas, y un abrazo para ellos.
Este Ernesto. Señor era Ernesto López Nares, que trabajaba en la Policía Municipal de Madrid, en el Servicio de Movilidad. Sí, sí, aquí tengo su tarjeta, que me la regaló.
Bueno, pues está malito, pero bueno, que se está recuperando. En nada seguro que le dan el alta.
Me alegro muchísimo, Ernesto, que vaya todo muy bien.
Un besazo. Luis Aguilucho: buenos días, Pulpo, caminito ya a currar, feliz martes. José Hernández León: hola, Carlos, soy un nuevo ponedor de calles desde mi cama. Pues ya estoy jubilado y salgo más tarde. Saludos. John Eguino: buenos días otra vez, ahora saludo a través de Facebook, pero lo hago siempre en Twitter. Y nos decía Encarna: hola, buenos días, perdona que te moleste, soy Encarna de Palma de Mallorca.
Hola, Encarna.
Me llamasteis, entré en el programa y me mandasteis el diploma.
Ajá.
El motivo de mi mensaje, dice, muy correcta.
Sí.
Es por mi nieta, que sin querer me borró el correo del diploma y no lo tengo. Por favor, ¿seríais tan amables de podérmelo mandar de nuevo? Me gustaría mucho. Y sin nada más, me despido de ustedes con un fuerte saludo y muchas gracias. Qué correcta, Encarna.
Encarna, eres muy correcta, nos puedes tutear, a nosotros nos gusta tutear, pero cuenta con que te mandamos una copia de tu diploma para que lo tengas archivado. Mil gracias por escucharnos. 4:39, hora menos en Canarias, y también con un teléfono gratuito, el 950-60-06, que cuando no comunica, pues es porque, por ejemplo, ya hay un ponedor como Miguel que va a entrar en antena. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, muy bien.
Tú estás mejor de voz que yo hoy, ¿eh?
¿Eh?
Que tú estás mejor de voz que yo.
Pues tú eres mucho más joven que yo, o sea, que te llevo oyendo toda... Pues toda la temporada. Bueno, llevo años y años oyéndote ya.
Qué bien. ¿Y de dónde eres, Miguel?
Yo soy de aquí, de un pueblecito al lado de Burgos, de Cogollos.
Ah, fresquito tiene que hacer por allí, ¿no?
No, hace muy bueno, hace muy bueno. Ayer tuvimos 27 grados, la de buenísimo.
Ajá, ¿y por qué estás despierto ahora, Miguel?
Pues porque estoy acostumbrado siempre a madrugar y ahora estoy jubilado y ya no duermo.
¿En serio?
En serio. Y siempre os oigo, todos los días os oigo.
Qué
y
bueno.
Es un placer porque os oigo a vosotros, luego oigo al otro, al
Carlos Herrera.
A Carlos Herrera también, todo el tiempo. Y toda mi vida he madrugado mucho porque yo era carnicero y luego trabajaba también en la fábrica y siempre a las 4 de la mañana me llevaba y me hacía una ilusión oíros. Exageradísimo.
Claro.
Iba al matadero.
Miguel, porque claro, la actividad de los carniceros era ir al matadero a por la pieza y luego despiezarla,
claro,
en la propia carnicería, ¿no?
Sí, sí, claramente. Y yo repartía los restaurantes de Burgos a todos los hoteles. Eran lechacitos todos.
Joder, eso te iba a decir, que por allí hay una carne buenísima, ¿eh?
Buenísima. Aquí hay el lechazo y la morcilla de Burgos es exageradísimo.
Bueno, me acuerdo que al comienzo de la temporada, Bea, ¿tú te acuerdas de la señora que nos mandó las morcillas del rey?
Exquisitas.
Sí, yo sí.
Pues es que es súper bonito. Las provincias, las comunidades autónomas de España tienen su cosita, ¿verdad? Su carne buena, el lachacito, que si una morcilla, de verdad, es una joya España.
Esto es una delicia la morcilla. Mira, yo te voy a contar. Yo me voy todos los años a Canarias de vacaciones. Porque tengo unas amigas allí y les llevo unas morcillas de burro y aquellos que es increíble. En el hotel, una vez, no sé qué se diría, del viaje, y me llamó el maître, y por favor, dice, me han dicho que hacer una morcilla, digo, sí. ¿Me puede vender una? Digo, no, se lo voy a regalar. Aquello, cogí un éxito, aquello es agradecido.
Qué bueno.
Y el corderito también, en Burgos el cordero es una exquisita.
Sí, es verdad, merece la pena hacerse los 222 kilómetros a Burgos para meterse un buen cordero, ¿eh?
Aquí hay, es que, bueno, tanto en Aranda como en Burgos capital.
Sí, señor.
Es buenísimo.
Sí, señor. Miguel, vas a hacerme un favor, ¿vale?
Dime.
Mándame un saludo a la gente de Pamplona, la Pamplona nocturna que nos está escuchando.
Pues un saludo para todos, pamplónicos, y también tengo amigos aquí en Pamplona y en Navarra, uno que ha coincidido conmigo, un tal Florentino, que estuvo, si me oyes, Florentino, un fuerte abrazo, que estuvo conmigo de vacaciones.
Pues mira, lo mismo es un ponedor de calles como tú, que te vamos a hacer el diploma ya y lo vas a recibir enseguida, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias, Pulpo.
Miguel, muchísimas gracias por escucharnos, de verdad, un placerazo, que estés con nosotros.
Igualmente, gracias.
Adiós, hermano.
Un saludo muy fuerte.
Adiós, las 4:43 de la mañana, hora menos en Canarias. Jesús Muñoz dice, pedazo de programa, un saludo desde Málaga con el pan, 3 horas poniéndolas. Saludos, muchas gracias, Jesús Muñoz, un abrazo fuerte. Con un buenos días muy especial a la gente que está escuchándonos ahora mismo y está estudiando y preparando la oposición, como es el caso de Fátima Gómez y también de Luis Roldán, que nos está escuchando desde Valencia.
Oh,
dice que le acompañamos durante sus horas de insomnio. Hay gente que no duerme, gente que está estudiando,
Luis,
trabajando.
El otro Luis Roldán también tuvo algunas horas de insomnio.
¿Te acuerdas? Se lo pasó mal, ¿eh?
Sí, cuando le llevó este
Paesa a Laos.
A Tailandia o a Laos, diciéndole que era Albacete, ¿no? Por lo visto.
Qué barbaridad. Bueno, esta supervoz es Miguel Ángel Almodóvar, es nuestro experto en nutrición. Nos encantan las historias que nos cuenta, pero es que hoy, en esas tapas y banderías de la historia de España que nos ofrece cada semana Miguel Ángel, nos va a hablar del rey Alfonso XIII y de su afición a la bullabesa. Es una sopa extraordinaria.
Uh-huh.
También es una sopa típica de la región francesa de Provenza y más específicamente de la ciudad portuaria de Marsella, Miguel Ángel.
Eso es. Es una sopa muy especial, de la que ahora hablaremos, que guarda muy estrecha relación con la caldeirada portuguesa y cuyo origen, como tantas otras cosas, reclaman los catalanes diciendo que no es ni más ni menos que su suquet de peix que atravesó los Pirineos y que se lo comieron los franceses. Esto está por dilucidar, como tantas otras cosas. Pero la fórmula ortodoxa lleva, se dice, hasta 13 tipos de peces y mariscos distintos, mucho ajo, mucho azafrán, bastante aceite. La norma y el canon inapelables en la bullabesa se exige servirla por separado, el caldo en un plato y los pescados y el marisco en otro. Vertiendo el caldo, sobre rebanadas de pan casero, nunca frito y tostado, cosa habitual en algunos restaurantes. Pan sin más, casero.
Un pan bueno, un pan natural.
Un pan estupendo, claro.
Un pan artesano.
Y bueno, es un plato de subsistencia de pescadores que bueno, después de jornadas de trabajo terribles, se tomaban eso.
¿Qué energía
como
te da,
el
claro.
suque de peix, por claro. eso lo reclaman los catalanes.
¿Y qué relación tiene esto con Alfonso XIII?
Pues mira, Alfonso XIII, cuando decide salir de España tras las elecciones del 12 de abril de 1931, en la que los republicanos ganan en las grandes ciudades, en fin, él toma la decisión, se pone al volante de su Duesenberg, su cochazo del que se hicieron 200 y pico ejemplares, tuvo uno Al Capone, otro Gary Cooper, en fin, otro nuestro rey Alfonso XIII, llega a Cartagena, se embarcan el príncipe Alfonso y llega a Marsella pues a deshoras, pues como a las 3 de la tarde, y ahí está todo cerrado, pero él dice, quiero una bullabesa.
Caprichoso.
Ya sabes lo que le pasa a los reyes cuando llegan a decir, yo quiero una bullabesa. Pues en fin, hubo que renovar Roma con Santiago, pero al final se comió su bullabesa en Marsella.
Uh-huh. ¿Eh? Y además dicen que este hombre, Alfonso XIII, era de los que le gustaba el buen comer, ¿eh?
Sí, más que gourmet, fue un gourmand, es decir, no un tragaldabas como había sido la abuela,
como el Tenazas,
Isabel II, pero vamos, que tenía saque, y en general le gustaba la comida recia, castiza, pero fíjate que sí que sabemos perfectamente pues lo que comía mientras era niño y esperaba cumplir los 16 años para acceder al trono de manera efectiva. Su madre estaba ejerciendo la regencia, y entonces Alfonso XIII, niño, desayunaba 4 huevos pasados por agua, 12 bizcochos, un plato caliente, luego a elegir, o sea, primero los huevos pasados por agua, obligatorio, y los 12 bizcochos.
Y luego
podía elegir entre pollo asado, 2 chuletas de cerdo, un filetón de vaca, 6 chuletas de cordero, 2 turnedos o 2 escalopes de ternera, siempre, en todos los casos, con una abundantísima ración de patatas fritas que le encantaba.
Pero este no era una persona, era casi como un animal, ¿no?
Bueno, es que entonces en Palacio hacía muchísimo frío. Ten en cuenta que todavía no había calefacción central y bueno, pero había que soportar aquello, ¿comprendes?
Pues ya me pica la curiosidad. Quiero saber más cosas de Alfonso XIII.
Mira, tuvo muchas aficiones, la caza, los coches deportivos, como decíamos. Pero yo destacaría dos. Su enorme inclinación al juntamiento con fembras placenteras, que diría respetuosamente la cipreste de Ita, y el cine porno.
¿Cine porno de la época? Pero ya había.
No se llamaba porno, se llamaba de otra manera, se llamaba psicalíptico, pero era porno. Lo primero, vamos a lo del juntamiento con fembras placenteras, que fue siempre una inclinación de su majestad. Parece que por su lecho, tenemos confirmación plena, fueron pasando niñeras y doncellas palaciegas, doncellas en cuanto a su función, ¿no?
Estoy alucinando.
Sí, cortesanas, hizo arrabizarse con hipoterras, que diría Cela. Bueno, primero lo dijo Alfonso XIII, decimos sabio, y sobre todo cupletistas. Las de mayor fama fueron la Bella Otero y sobre todo Carmen Ruiz de Moragas, de la que tuvo 2 hijos bastardos, uno de ellos pues acaba de dejarnos, acaba de fallecer. Entre tanto, también fue muy importante el legado pionero de Alfonso XIII al cine pornográfico. Él mandó producir 3 películas, El Confesor, Consultorio de Señoras y El Ministro, que realizaron por su encargo los famosos hermanos Baños en los años 20, que tenían una producción en Barcelona llamada Royal Films. Estas películas las veía Alfonso XIII en la más estricta intimidad, en el más estricto economato, que diría algo más puma.
Casi clandestinidad, claro.
Claro, sí, bueno, se las veía en Palacio, pero hoy están a disposición disposición de cualquiera que quiera verlas en los archivos, los originales, digo. Uh-huh. No, muchas copias en los archivos de la Filmoteca de la Comunidad Valenciana. Son de un porno terrible, cada una. Tienen un metraje largo, hora y pico cada una. Recuerdo que en Telecinco quise poner algún trozo y encontrar 10 segundos que no sean una barbaridad.
Era cañero.
Inemitible. Bueno, son brutales las tres películas. O sea, porno duro, ¿sabes? Le gustaba a su majestad.
Tú fíjate, Miguel Ángel, ¿cómo has empezado? Juntamiento con fembras placenteras.
Así cine, lo llamaba el arcipreste, ¿eh?
Cine sicalíptico. Y luego bullabesa. Hoy has venido un tantito especial,
¿eh? Sí, pero fíjate que lo de la bullabesa nos lleva quizá a explicarnos en parte el final de su majestad, porque a lo peor estuvo relacionado con la enfermedad que le llevó a la tumba y la que tenemos testimonio gracias a su dentista, persona y amigo, además, Florestán Aguilar, que concluye que su fallecimiento se produjo como consecuencia de una cardiopatía infecciosa originada por un foco dentario. Quizá su afición a la sopa hirviente, a la bouillabaisse, tuvo algo que ver.
En fin, se quemó la muela, caries se convirtió en otra cosa.
Esto nunca lo sabremos. Sí sabremos que tenía una halitosis verdaderamente hedionda.
Lógico, con esa caries ahí.
Y en el exilio pasó mal porque incluso damas de pago y de alto pago se negaban
a
darle sus favores porque el aliento era un poco así.
Miguel Ángel Almodóvar, cada día me sorprendes más. Gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Un ponedor que se llama Manuel Moreno dice: buenos días, ponedoras, un abrazo desde el sur de España. Antonio Javier, Pulpo, hoy tienes la voz de Kraken, más que de Pulpo, cuídate, hermano. Y también tenemos más mensajes, por ejemplo, uno de César: ¿cómo me recuerda a Miguel Ángel Almodóvar a la voz de Andrés Aberasturi? Feliz martes, tienes toda la razón, César.
Ya tú me lo hiciste, y ahora ¿qué quieres conmigo si tú para mí no existes? Yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño. Solo sé que no te quiero, mi amor se fue con los años y acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía. A recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, mi mundo es otro. Tú no me vengas. Yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé.
Minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles, el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, ella es Beatriz Calderón y te va a contar noticias raras, noticias interesantes, que si no llega a ser por ella, te aseguro que a lo mejor ni siquiera te enterabas.
De todo, mira, empezamos por el tráfico, que esto interesa siempre a nuestros ponedores de calles. ¿Tú sabes que sufrimos el doble de accidentes cuando vamos a trabajar que cuando volvemos?
Me lo creo absolutamente.
No entiendo bien, debe ser por las prisas, ¿no? Que siempre llegamos tarde y para regresar a casa lo hacemos pues más relajados, ni idea, pero así es. A la ida se producen el 64% de los accidentes cuando vamos a trabajar. Y a la vuelta el 33. Otro dato, el 21% de estos siniestros se producen el lunes, que la verdad es que es un día que es que no tiene nada bueno, ¿eh?
Es verdad.
El resto luego ya empieza a reducirse el porcentaje, pero el 21% de estos siniestros in itinere se producen los lunes, y eso que es el preferido de Herrera.
Ya, claro, es que es raro para, hasta para eso, es raro. Rarito. Claro.
En total, al año se producen en España 90.000 accidentes. Alcance,
claro.
Y detalle.
Tú ponte a pensar muchas veces cuando vienes a currar en horario de persona normal, nosotros no somos normales, los atascos que hay es un pequeño golpe que ha habido en el accidente, que es la gente que va a trabajar.
Bueno, pues nada.
Qué raro.
Ay, de verdad. Te voy a dar una noticia que te va a ser muy útil si viajas a Estados Unidos. Este país, además de no llevar contigo droga, debes evitar también huevos Kinder.
¿Y eso?
¿Te ha quedado claro?
¿Por qué?
Bueno, pues no te lo tomes a cachondeo, porque creo que intentar meter marihuana tiene menos sanción en Estados Unidos que portar una de estas chocolatinas.
¿Qué me estás contando?
Los huevos Kinder están terminantemente prohibidos en el país por el juguete que lleva dentro. Según la Ley de Comida, Alimentos y Medicamentos del año 1938, dentro de ningún producto que se consuma, que se coma, puede ir un objeto que te puedas tragar. Es decir, que tampoco te presentes en Nueva York con un roscón, o al menos no con uno que lleve sorpresa dentro. O sea, todos los alimentos que lleven un juguetito dentro, allí no los quieren ni ver. Como te digo, las sanciones de traca, ¿eh? Un matrimonio intentó colar 10 huevos Kinder procedentes de Canadá como regalo para sus hijos y se encontraron con una multa de $12,000.
¿$12,000?
Y, por supuesto, incautados. O sea, se llevaron los huevos Kinder en el aeropuerto.
Pero, si yo he visto huevos Kinder en Estados Unidos, ¿no?
1.200 por cada huevo.
¡Qué raro!
Sí, sí, que luego tú vas a un supermercado y te compras una Magnum.
Sí, un rifle.
Pero vamos, sin ningún problema. Pero no se te ocurra llevar un huevo Kinder en el bolsillo.
Como son los americanos, que muchas veces...
Y es que me encantan, porque es que es esa complejidad que dices, pero no os dais cuenta de que es absurdo.
Madre mía.
De que yo pueda ir armada y no pueda comprarle un huevo Kinder a mi hijo.
Mira, me voy a conectar ahora mismo a ver cuánta gente nos está escuchando de Estados Unidos.
Bueno, seguimos con las multas, porque estoy seguro de que más de un ponedor de los que nos están escuchando son amantes de las bicis y se mueven con ellas por la ciudad. Pues bien, en España, circular en bici de forma incorrecta también conlleva sanciones.
Claro.
Como con el coche. Algunas de esas multas incluso pueden ascender a 30.000 euros. Las vamos a repasar. Mira, los ciclistas no pueden circular con auriculares puestos ni en sentido contrario a la circulación.
Lógico.
Yo con los auriculares los veo. Y en sentido contrario a la circulación...
Aquí, al lado de la radio.
Aquí. Hacen desde...
La bajada de Alcalá.
Efectivamente.
Desde la puerta de Alcalá hacia Cibeles.
Sí, pero la hacen por el lado que no lo tienen que hacer.
Y nosotros salimos hacia la derecha.
Hay que tener cuidado.
Y es cuando luego vienen los problemas.
Bueno, si van por carretera interurbana deben llevar casco. Y si son menores de 16 años deben llevar casco en cualquier circunstancia.
¡Qué barbaridad!
¿Vale? Al igual que los coches, no pueden saltarse señales como el stop o el cede al paso. También es importante recordar que no deben circular por la acera, deben hacer uso del carril bici si lo hay. Y si no lo hay, tienen que ir por la carretera. Y de atropellar a un peatón, la multa asciende a 10.000 euros de llevarse por delante a un peatón.
Pues el otro día a mí uno me dio un viaje.
10.000
euros. En la calle Ponzano, en Madrid.
Por la noche deben llevar luces de posición, la delantera blanca y la trasera roja. Bueno, por la noche y al amanecer y al anochecer.
Claro.
Y también las prendas de vestir reflectantes. Así que, por favor, hay que velar por su seguridad. Y luego los coches también tienen que tener mucho cuidado, porque las bicicletas también van y van correctamente por la carretera.
Mira, estábamos hablando
antes de... Aquí todo el mundo alerta.
Estábamos hablando del chocolate de Kinder en Estados Unidos. Ahora mismo tenemos 3.691 oyentes siguiéndonos desde la cuenta de Twitter, escuchándonos la radio desde Los Ángeles y desde Atlanta.
Pues tú imagínate.
O sea que...
Cuidado con los huevos Kinder. Y antes de irnos a la música, ojo con la situación surrealista que vive un matrimonio de Florida. Él es un millonario de 68 años, ella una joven de 24. Se casaron hace poco más de 3 meses. Ahora, debido a un álbum de fotos, se acaban de enterar de que además de marido y mujer, son abuelo y nieta. Súper fuerte esto que ha ocurrido en Estados Unidos, Pulpo. Al parecer la familia no debía de estar bien avenida y ciertamente abuelo y nieta no se conocían, ahora están casados.
¡Qué fuerte!
Tras entablar una relación mediante una web de contactos, se dieron el sí quiero y una bonita tarde, revisando unas fotografías antiguas, se dieron cuenta del desastre. Él señaló en una foto a uno de sus hijos y ella reconoció en la imagen a su padre, quien la echó de casa cuando se quedó embarazada siendo una adolescente. Ríete tú de Dinastía y Dallas a la vez.
Madre mía.
Ahora tú te estarás preguntando, ¿se divorciarán? Pues no, piensan seguir casados, que a mí me da una grimita que me quiero morir.
Ya, es que da un poquito de claro, te pones aquí a ver edades y no veas.
Y mira, esto que suena es lo último de Jorge Salán, antiguo miembro de Mago de Oz, que regresa con el tema Para Paco de Lucía. Un adelanto de lo que va a ser su nuevo álbum, se publica el día 7, y que pretende rendir tributo al que es para él el mejor guitarrista de todos los tiempos.
Buena banda, los Mago de Oz tuvieron su época, me gustaba mucho a mí.
brisa al mar, la tempestad, eterna llama.